perfecto, no nos vamos a ir tan, tan, tan rápido a la economía. No estamos tan apurados. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos para dejarlos bien informados durante la siguiente hora aquí en Duna en Punto. Después, ustedes saben, resumimos la actualidad en titulares, en noticias en Duna. Hacemos análisis también junto a Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Y luego le damos una mirada en profundidad a los temas financieros y económicos en Información Privilegiada. Prácticamente llegamos hasta las 10 de la mañana, un poquitito antes, revisando los temas de actualidad. Pero esta primera mirada, este primer análisis de la coyuntura, lo hacemos como siempre junto a Connie Stibicic. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos.
10 grados de temperatura a esta hora en Santiago.
Y algo de neblina y algunos bancos de niebla. Por ejemplo, el Costanera Center en su... ¿Qué parte? En la parte superior, digamos. No vamos a poner a calcular a qué altura o a qué piso. Está como con una nubecita encima. Hay bancos de niebla, tengan ojo, sobre todo en el sector poniente, que es donde más se concentra la neblina hasta ahora. Tenemos hartos temas que revisar, vamos a hacer algo de foco en, lo señalaba ayer, en el IPOM, durante la entrega del IPOM en el Senado por el presidente del Banco Central. Es bien interesante hacer foco ahí en las advertencias que hace, fundamentalmente respecto de la economía global, de la amenaza externa. Es ahí donde están los riesgos, obviamente, para el mundo y en cierta medida para Chile, porque según palabras de Rodrigo Vergara, el país está de alguna manera preparado a raíz de las políticas que ha venido siguiendo en los últimos años para enfrentar una situación externa adversa. Se mantiene la proyección de crecimiento, se baja la proyección de inflación, y se hacen algunas advertencias respecto del nivel de endeudamiento de los chilenos. Ya había hecho el Banco Central una recomendación de que ese nivel de deuda no debiera pasar del 20% de las remuneraciones. Ahora advierte respecto de del nivel de endeudamiento y de los riesgos que se corre a partir de eso si es que la situación se termina por deteriorar. Es probablemente de las noticias importantes de la jornada de ayer. En la política también hay hartas cosas, cositas, cosilla, minucia, relevante, no hay mucho.
No, pero hay cosas políticas interesantes, la política siempre debe de importarnos, hay debate cruzado, debate al interior de la Concertación y debate al interior de la Alianza por Chile. El cruzado, entre otras cosas, por el informe de esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la segunda, sobre el caso 27F y esta responsabilidad gravísima que le atribuyen a la expresidenta Michelle Bachelet respecto de su responsabilidad política durante la madrugada del terremoto y el tsunami. Debate al interior de la propia Concertación, a partir de recriminaciones que hay entre el PS y la DC con el PPD. Hemos visto ya que han tenido bastantes disputas el emplazamiento que ha hecho Pepe Auto, el vicepresidente del PPD, dando cuenta del ambiente de tensión que ha marcado el debate al interior del Congreso respecto de qué hacer con el gobierno y cómo entenderse con el Poder Ejecutivo, en un tema que ya sabemos ha generado mucha controversia porque Camilo Escalona se había ofrecido como mediador para retomar el diálogo, una cuestión que fue desechada por la nueva directiva del PPD. Y al interior de la Alianza por Chile, porque disidentes, así llamados, de Renovación Nacional han fijado postura respecto del binominal y las modificaciones que requiere nuestro actual sistema electoral, juntándose con gente de la Concertación, partiendo por Ricardo Lagos, una cuestión que tiene indignada a la UDI, que ha llevado al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a garantizar que no va a impulsar cambios al binominal sin el acuerdo del gremialismo. Como ve, hay materia política también. Vamos a estar hablando de los deportes porque la Universidad de Chile tiene una semana muy clave. Juega un partido el jueves ante Boca Juniors, tiene que dar vuelta a un marcador de 2-0, y juega el domingo frente a Colo-Colo, también tiene que dar vuelta a ese marcador de 2-0. En el primer caso, además, como el gol de visita vale más. Es muy complejo el escenario que está viviendo Jorge Sampaoli, a quien lo han criticado mucho por exigirle tanto a los jugadores, manteniéndolos siempre como titulares en prácticamente todos los partidos del último tiempo. Y en el caso de Colo-Colo, buscando evitar la sanción a Esteban Paredes, que fue expulsado el día domingo y que, como saben, se va del equipo y por lo tanto quieren que por lo menos pueda jugar su último superclásico. Hay mucho de la actualidad, ya le damos un vistazo al comportamiento a esta hora en las bolsas europeas y asiáticas y también en profundidad al pronóstico del tiempo. Comenzamos en este martes 19 de junio del 2012.
7 de la mañana, 5 minutos. En Duna en Punto, titulares.
En medio de un tenso cónclave, el PS, la DC y el PPD acordaron impulsar reformas con el gobierno, entre ellas un cambio al sistema binominal, lideradas por el presidente del Senado, Camilo Escalona. En la cita marcada por mutuas recriminaciones, los partidos ratificaron su intención de seguir siendo un bloque de oposición con miras a conseguir el próximo gobierno.
Los cambios al actual sistema electoral marcaron también la agenda del comité político y ante la molestia de la UDI por la reunión de la disidencia RN con el expresidente Ricardo Lagos para discutir esta materia, el timonel gremialista Patricio Melero le solicitó al ministro Rodrigo Hinzpeter no incluir el tema en las conversaciones con la oposición.
Finalmente, la Comisión Investigadora del 27F dio a conocer su informe final, donde se le atribuyen responsabilidades gravísimas a la expresidenta Michelle Bachelet, ya que asumió un rol que no le correspondía y ocultó, dice el informe, información sobre el tsunami. El documento fue aprobado por unanimidad sin los votos de la Concertación y en julio tendrá que ser discutido en la sala de la Cámara.
Les contamos también que cerca de las 4 de la tarde, el fiscal nacional Sabás Chaguán inició su declaración ante la Comisión por el llamado caso Bombas. Antes de él, lo hizo el exfiscal Javier Armendáriz, quien explicó su salida de la investigación. Chaguán descartó presiones políticas en el proceso y aseguró que tiene una buena relación personal y además profesional con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Hoy el ministro en visita del caso Juan Fernández, Juan Cristóbal Mera, recibirá el informe del peritaje final de la empresa Airbus Military, fabricante del Casa 212. Fuertes ráfagas de viento y poca altura del avión serían algunas de las conclusiones del documento que podría marcar el cierre de la investigación.
La Comisión Investigadora del Lucro entregó su informe final, donde establece que en al menos siete casas de estudio existen antecedentes de lucro a través de ventas, sociedades espejo, altos sueldos y alzas de aranceles. El oficialismo rechazó el texto ya que aseguran no reúne suficientes antecedentes. Esto va a dar mucho que hablar.
En un nuevo paso de la investigación por presuntas irregularidades en la Universidad del Mar, el exmiembro de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, declaró por más de 6 horas ante la Fiscalía por los delitos de cohecho y negociación incompatible.
A días de que se cumpla el plazo de entrega del informe financiero de 173 instituciones de educación superior impuesto por el Mineduc, solo 10 planteles han cumplido, en su mayoría universidades privadas. El ministro Harald Beyer aseguró que insistirán en la entrega de esta información incluso judicialmente.
En su informe de política monetaria, el Banco Central redujo las estimaciones de inflación para este año del 3,5% al 2,7%. Sin embargo, el Instituto Emisor decidió mantener su proyección de crecimiento entre el 4% y el 5%, advirtiendo la posibilidad de una desaceleración por el escenario externo.
Le contamos en el ámbito internacional que hoy los conservadores de Nueva Democracia, ganadores de los comicios de este fin de semana en Grecia, anunciarán un pacto de gobierno con los socialistas, del que no se descarta también sea parte de la izquierda democrática. Los tres bloques han expresado su intención de que el país permanezca en la zona euro.
Los mandatarios reunidos en la cumbre del G20, en la que también participa Chile como invitado, han centrado sus esfuerzos en buscar soluciones a la crisis. Tanto el mandatario estadounidense como la canciller alemana llamaron a Grecia a cumplir con los acuerdos asumidos al aceptar el rescate. Hoy, el presidente Sebastián Piñera se reúne con Angela Merkel para discutir el tema.
Aunque se sabe que los resultados oficiales de las elecciones en Egipto se darán a conocer el jueves, ambos candidatos que se enfrentaron en segunda vuelta afirman ser los ganadores con más del 52% de los votos. Esta pugna entre el islamista Mohamed Morsi y el ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafik, sumado a las nuevas atribuciones de la Junta Militar, desataron la incertidumbre. Las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a darle un vistazo ahora a la actualidad deportiva. Hay harto que revisar, pero fundamentalmente está todo concentrado en la mirada que hay en respecto de Universidad de Chile y también Colo-Colo en menor medida, y digo en menor medida fundamentalmente porque sabemos que uno de los temas más relevantes en el corto plazo es el partido que tiene los azules con Boca Juniors. La verdad es que la U está enfrentando un momento muy muy complejo. Para ellos, los días que quedan de aquí al domingo son los más importantes de la temporada. Universidad de Chile se está jugando mucho en este periodo tan breve. El ánimo no es el de los mejores después de las derrotas que sufrieron precisamente ante Boca la semana pasada en la Bombonera y después ante Colo-Colo el domingo en el Monumental. Ambos marcadores por 2-0, y obviamente en el caso del partido de vuelta por Copa Libertadores, por semifinales de Copa Libertadores, es muy muy complejo de revertir, porque basta un gol que le haga Boca Juniors para que la cosa se vuelva de verdad irremontable. No hay apuesta que diga que Universidad de Chile la tiene fácil, la tiene muy muy compleja. En la U se está discutiendo bastante el tema de la dosificación, si es bueno que los titulares hayan jugado todos los partidos como ha ocurrido. De hecho, uno de los futbolistas de la U, Marcelo Díaz, hablaba de cansancio mental incluso más que físico en esta etapa, y que obviamente se mina también la confianza de los jugadores cuando pierdes en dos instancias tan relevantes. El famoso estrés ante estos partidos que son decisivos, la Libertadores y la semifinal de la Apertura. No olvidemos que una eliminación de la Copa y también del torneo significaría no solamente un fracaso inesperado, sino que la gran meta que se ha forjado, no la Universidad de Chile, sino que quiero decir el grupo, la Sociedad Anónima Azul Azul, para este primer semestre, era la obtención del máximo trofeo continental y además el inédito tricampeonato, una cuestión que son objetivos que garantizarían además una millonaria cantidad de ingresos para el club, que ha sido uno de los temas en discusión, porque el equipo, claro, ha transformado en un muy buen negocio la venta de jugadores, pero una cuestión que también al mismo tiempo tiene un efecto para Jorge Sampaoli, el entrenador, que dice que claro, se le va desarmando el equipo y que por lo tanto en el mediano plazo es insostenible mantener la calidad y el rendimiento que está mostrando el equipo azul, tanto que el mismo Sampaoli, que ha recibido ofertas de algunos clubes más informales que formales, pero se han filtrado por ahí, de clubes argentinos, entre otros, ha planteado que, más que ha planteado, ha condicionado su estancia en el equipo, si es que le traen jugadores de calidad. Ha hablado de cantidad, pero también de calidad. Eso es lo que marcaría la continuidad de Sampaoli. La verdad es que no olvidemos que no solamente han tenido muchos partidos por el torneo local y por el torneo continental, sino que además los jugadores de la U han estado presentes en los partidos de la selección. No hace nada, tuvimos un par de fechas ahí, y por lo mismo los jugadores de la U han estado con unos niveles de exigencia muy, muy importantes. Lleva 11 años la U sin vencer en el Monumental, la última vez fue el 2001. Se esperaba que consiguiera el triunfo, no lo obtuvo, y aquí me paso a Colo Colo, un equipo que a pesar de tener dos hombres menos en la cancha, ya vimos el día domingo, logró imponerse por este marcador de 2-0. Pero Colo Colo tiene, a pesar de que está viviendo un momento de mayor alegría, de mayor entusiasmo, de mayor mística, precisamente con este resultado, una situación compleja, entre otras porque tiene tres jugadores al menos que no van a estar presentes en el partido del domingo, una amonestación que recibió uno, más la expulsión de estos dos. En el caso de Esteban Paredes, que es uno de los expulsados, hoy día se va a apelar para ver si se puede revertir la determinación adoptada por el juez Gamboa, y si esto se consigue, por fin Paredes podría jugar sus últimos superclásicos. El parte, se va del equipo, una cuestión que ha sido muy cuestionada al interior también de Blanco y Negro, por dejar partir a una figura tan relevante, lo que viene a escribir otro capítulo más en una larga historia de futbolistas de Colo-Colo que se van del equipo. El deporte en Duna en Punto.
7 de la mañana, 13 minutos. La economía en Duna en Punto.
Manchila Inversiones nos recuerda el resultado de las elecciones parlamentarias en Grecia, donde el partido de derecha, Nueva Democracia, obtiene el 29,7% de la votación, resultado que le permite alcanzar el primer lugar de la elección, y al menos en el corto plazo disminuye la probabilidad de una salida de Grecia del euro, principalmente por la postura pro acuerdo con Europa de parte de la Nueva Democracia. El principal desafío de las autoridades en el corto plazo es la negociación para obtener nuevos recursos por parte de la Troika, considerando los elevados montos de vencimiento en los próximos meses y la escasa liquidez que actualmente dispone el gobierno, que han señalado, ¿verdad?, tienen recursos solo hasta fines de julio. De hecho, avanzan las negociaciones por parte de la Nueva Democracia para conformar gobierno. A pesar de eso, no basta el apuro en la formación de este nuevo gobierno, un gobierno de carácter tripartito, ¿verdad? La nueva derecha, la socialdemocracia, más este partido de la izquierda que alcanzaba el 6% de la votación que les comentábamos ayer. Esa tranquilidad no alcanza para calmar a los mercados, que en todo caso parecieran hoy día estar mucho más enfocados en lo que ocurre en España, donde hubo una colocación de bonos por parte del Tesoro que terminó pagando el interés más alto de los últimos 15 años por estos bonos a 18 meses, 7,5% aproximadamente es el 7,25%, perdón, es el nivel inédito al que se disparó el riesgo récord de 589 puntos básicos. que terminó cerrando en 574 puntos. Las dudas sobre el futuro de Grecia y del euro no se disipan en definitiva. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿Cómo impacta todo esto en las bolsas? Repasemos lo que pasó ayer. El IPSA subió un 0,45%, el Dow Jones cayó un 0,20%, el Bovespa subió un 0,16%. A nivel de la divisa, el dólar interbancario cayó un 0,06%, está en 4,99,80, ese fue el cierre de ayer. El cobre cayó un 0,61%, mientras que el petróleo WTI cayó un 0,90%. Echamos una mirada a lo que está ocurriendo a esta hora en los mercados ya cerrados en Asia. Hay números rojos para los mercados. El Nikkei cae un 0,75%, el Hang Seng cae un 0,06%, el Shanghai Composite cayó un 0,66%. El Financial Times 100 en Londres está subiendo un 0,81%, mientras que el DAX alemán sube un 0,32%. El mercado francés está cerrado hoy día.
Bueno, lo que tú has planteado sobre la incertidumbre griega viene hoy día reflejado en los diarios, y me voy a quedar con los titulares que trae, por ejemplo, el cuerpo de negocios, las páginas de negocios de La Tercera, que dice: elecciones en Grecia no logran calmar a los mercados y bolsas de Italia y España caen casi 3%. El costo del endeudamiento en España superó el 7% en el caso de los bonos a 10 años. Y el gobierno ibérico dijo que el castigo de los mercados no corresponde a los esfuerzos de su economía. ¿Qué más traen las páginas de negocios de los diarios y también los titulares de los diarios especializados al respecto? A ver, parto con el diario Pulso, que titula en su portada: Banco Central listo para actuar, hay espacio para la política monetaria. Deterioro externo, menor inflación y actividad con sesgo a la baja marcan el informe política monetaria. Sector inmobiliario está en la mira. Sigue el thriller político en Grecia. El riesgo pasa la cuenta en los mercados. Pulso en el G20. Entrevistas, opinión y también editorial. Dice el diario financiero: Banco Central alerta por precio de viviendas de rentas altas y por alza en deuda de los hogares. En su informe de estabilidad financiera, la entidad mostró preocupación por el avance de la deuda retail con tarjetas y automotrices. Vergara advirtió en la presentación del IPOM sobre el empeoramiento del escenario externo, pero mantiene el Producto Interno Bruto. Bajo crecimiento de socios comerciales y la caída en precios del petróleo y cobre afectan también los términos de intercambio, dice el diario financiero. Y la mirada que le da Negocio de La Tercera al respecto dice que el Banco Central prevé menor dinamismo mundial, pero sin un colapso en Europa. Baja el cálculo de la inflación, mantiene el crecimiento y anticipa que la tasa va a seguir en 5%, lo dice por su parte el Economía y Negocios. Cada uno tiene su propia mirada sobre este mismo IPOM que se dio a conocer en el día de ayer. Precio de la energía de las empresas caerá hasta un 40% tras lluvia de los últimos días, cuenta Economía y Negocios. También nos dice: Costanera Center tuvo más de 300.000 visitas en su primer fin de semana. La cifra de público es 25% más alta que la de un mall promedio en época de Navidad. Volviendo a La Tercera, trae también como uno de los titulares interesantes esta mañana que Codelco defiende autonomía del Centro de Despacho Económico de Carga para operar el sistema eléctrico del Norte Grande. Y para terminar, un par de otros titulares. Hoy día cuenta el diario Pulso que Japón busca dejar atrás la dependencia nuclear, y el diario Estrategia titula: Central destaca fortaleza local frente a fragilidad externa.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
10,4 grados indica la página de meteorología que hay hasta ahora en promedio en Santiago, y que la máxima debiera llegar a los 15 grados, nublado variando a nubosidad parcial. El resto de la semana se mantiene nublado mañana y empieza a ponerse parcial de aquí al viernes. De hecho, podría estar el día despejado y con 21 grados de máxima el próximo sábado. Valparaíso va a tener hoy día una máxima probable de 16 grados, el cielo va a estar nublado, tiende también a despejarse de aquí al fin de semana y la temperatura podría llegar a los 19. Concepción espera para hoy 14 grados de máxima, nublado, probable chubascos. Se mantiene el cielo nublado con temperaturas en torno a los 13 y 14 grados de aquí al sábado. La nubosidad debiera tender a ser parcial. Y para Puerto Montt, hoy día 10 grados de máxima, nublado, variando cubierto y precipitaciones con viento. Las lluvias se mantienen de aquí al fin de semana y la máxima no pasaría de los 11 grados.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7:25, en el mundo se habla de Europa, se habla del euro, se habla del acuerdo en Grecia, se habla de lo que está ocurriendo en España, se habla de Angela Merkel, se habla también de Obama, pero nosotros vamos a hablar de un par de cosas que están un poco fuera de la agenda obligada, pero que son de todas maneras noticiosas. La prensa brasileña, que está enfocadísima también en lo que está ocurriendo en el mundo y con la economía local, le dedica muchísimas páginas también a revelaciones inéditas respecto del pasado de la actual presidenta Dilma Rousseff, que fue torturada en largas sesiones. Se sabe ahora, por ejemplo, que fue torturada con electroshock en distintos estados del país durante la dictadura. Ella estuvo en cautiverio político entre el año 70 y el año 73, que es un dato que hasta ahora no se conocía. Se sabe que la actual presidenta fue apresada por los militares cuando era una joven guerrillera. Ella ha reconocido que efectivamente fue una guerrillera, pero documentos que revela el diario O Estado de Minas de Belo Horizonte dicen además que, y este es un dato que no se conocía, que la estadía de la presidenta en una cárcel en la que fue torturada en Minas Gerais, o sea, entrega detalles de lo que fue la estadía de ella. No se sabía, por ejemplo, que había estado además también, y que había sido además torturada, en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Hay un documento con declaraciones de ella misma que entregó en el año 2001 al Consejo de Derechos Humanos de Minas Gerais. Hay un relato de ella donde dice que no se distinguía ni el día de la noche, que durante la tortura, que la golpeaban mucho, que era el método, que en Sao Paulo la tortura era distinta, era con electroshock y con ahogamientos también. Dice que recibió azotes, que fue golpeada hasta que le arrancaron un diente, que fue víctima de técnicas de tortura psicológica, que simularon con ella un fusilamiento y una larga lista de cosas bastante, bastante dramáticas. Ella formaba parte, recordemos, este pasado guerrillero de Dilma Rousseff, de la resistencia armada en el grupo Vanguardia Armada Revolucionaria. Entre el 70 y el 73 la detuvieron, fue condenada por un tribunal castrense como militante de este grupo de izquierda que luchaba en contra del régimen militar, que fue el que derrocó al gobierno Joao Goulart en 1964 y que estuvo en el poder hasta 1985.
Vámonos ahora a otras controversias que en el mundo generan interés y interés ciudadano particularmente. En este caso, un informe, una actitud de ciertos gobiernos que queda reflejado en este informe para censurar Internet. Google denunció esto, el incremento de las solicitudes de suspensión de contenidos por parte de gobiernos en todo el mundo. En este informe semestral sobre transparencia, Google lo que dice es que detectó un aumento bastante importante de los intentos oficiales por eliminar contenido político del buscador. Ellos dicen, voy a situar textual el blog oficial de la empresa de políticas públicas de Google, leo textual: percibimos que las agencias gubernamentales de diferentes países a veces piden la eliminación de contenido político subido a nuestros servidores por diferentes usuarios. Teníamos la esperanza de que fuera una anomalía, pero ahora sabemos que no lo es. Y lo que dice Google es que gran parte de ese aumento de las peticiones de suspensión de contenidos viene de democracias occidentales que supuestamente están comprometidas con la libertad de información, con la libertad de pensamiento, con la libertad de opinión. Bueno, el informe no incluye, y esto es lo más preocupante, a los países que uno inmediatamente pondría en la lista. Bueno, evidentemente que los que yo le acabo de hacer por descripción no califican, ni China ni Irán. Pero cuando uno le dicen gobiernos piden censurar Internet, uno se imagina inmediatamente estos dos. Pero no estamos hablando de ellos, sino porque estos son países que bloquean directamente, digamos, los contenidos que no consideran apropiados. Además, lo hacen sin consultarle a Google. Aquí estamos hablando de naciones tan relevantes como las que provienen de Latinoamérica e incluso de países europeos. En total, entre julio y diciembre del año pasado se recibieron 461 órdenes judiciales para retirar casi 7.000 contenidos diferentes, y Google acató, porque las resoluciones judiciales sí tenían asidero, el 70% de esas órdenes, pero recibió también más de 500 requerimientos informales de los gobiernos sobre casi 5.000 contenidos. En algunos estuvo de acuerdo Google, porque digamos allí, a pesar de que hay miradas que son subjetivas, en otros decía era objetivamente necesario retirar el artículo, pero la verdad es que en muchos casos hay una exageración o simplemente un intento por censurar. Y por eso es que la empresa se muestra preocupada acerca de la enorme cantidad de requerimientos relacionados con expresiones políticas, porque la libertad de expresión se pone en riesgo, no solamente por eso, sino porque algunos de sus requerimientos vienen de países muy poco sospechosos de democracias occidentales que no son asociadas típicamente con la censura.
En Duna en Punto, Titulares.
Vamos con esos titulares que nos entrega la periodista Denise Fontaine, que además, por supuesto, los prepara y los tiene listos para entregar. ¿Cómo le va, Denise?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Feo el día nomás, ¿no?
Sí, está feo, pero hay que empezar con ánimo este martes.
No importa, nos vamos despejando de a poco.
Ya, revisemos las noticias nacionales. Hoy el ministro en visita del caso Juan Fernández, Juan Cristóbal Mera, recibirá el informe del peritaje final de la empresa fabricante del avión Casa 212, siniestrado en la isla. Las fuertes ráfagas de viento habrían sido una de las causas del accidente. En su informe final, la Comisión Investigadora del 27F le atribuyó responsabilidades gravísimas a la expresidenta Michelle Bachelet, argumentando que asumió un rol que no le correspondía y ocultó información sobre el tsunami. En un tenso cónclave, los partidos de la Concertación acordaron impulsar reformas políticas y sociales con el gobierno, una de ellas cambiar el sistema binominal. Acuerdos que serán liderados por el presidente del Senado, Camilo Escalona. La Comisión Investigadora del Lucro entregó su informe, que establece que en al menos 7 casas de estudio existen antecedentes de lucro como sociedades espejo, altos sueldos y alzas de aranceles. El oficialismo aseguró que faltan antecedentes. En noticias internacionales, hoy el Partido Conservador, ganador de los comicios de este fin de semana en Grecia, anunciará un pacto de gobierno con los socialistas que podría incluir a la izquierda democrática. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, iniciará una gira por algunos países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Brasil y Venezuela. El mandatario tiene previsto llegar hoy a La Paz para reunirse con Evo Morales, reunión que espera repetir con Dilma Rousseff y Hugo Chávez. Y en los deportes, España venció a Croacia por la cuenta mínima, abrochando su paso a cuartos de final y consolidándose como favorito para ganar la Eurocopa. En los duelos entre Francia y Suecia y Ucrania e Inglaterra, se definirán los últimos cupos para la ronda de los 8 mejores.
Gracias, Denise.
Gracias.
Tiene preocupado la Universidad de Chile, quiero decir.
¿Te tiene preocupado?
Sí, la tiene difícil un poco.
La tienen viendo videos ahí motivacionales, tratando de subir el ánimo. En eso está San Paoli.
Sí, anoche me contaba las formas en que les hacen estos videos motivacionales, de todo tipo, ¿eh? Apelan mucho a la familia, pero también a la literatura. Pero igual está compleja la cosa. Pero, bueno, es lo que le pasa cuando a uno... Como una vez me dijo mi amigo Iván Valenzuela, mientras más lejos llega uno,
mientras más arriba, más fuerte se cae.
Más difícil es pararse después. Pero ahí está, Universidad de Chile, dejando huella igual, pues. Vamos con el pronóstico del tiempo, porque está nublado en Santiago, bien nublado, y dice la Dirección Meteorológica que vamos a variar, sin embargo, a nubosidad parcial. La temperatura máxima hoy día aquí en la capital se va a mantener en el orden de los 15 grados. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado, variando a escasa nubosidad con una temperatura extrema de 16 grados. Concepción, nublado, probables chubascos, máxima de 14 grados. Y para Puerto Montt, nublado, variando cubierto, precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora con una temperatura extrema que alcanzaría los 10 grados. Tenemos hasta ahora en Santiago 10 grados 3 décimas.
A ver, hay congestión hasta ahora, como siempre, en Vespucio al norte, entre Arrieta y Príncipe de Gales, pero además también hay en Manquehue al norte, entre Del Inca y Los Militares. Además, en Vicuña Maquena al norte, entre Santa Julia y Américo Vespucio. Comienzan a armarse los tacos.
Vamos a partir el bloque nacional comentando lo que hoy día en la formalidad debiese conocerse. Nosotros ayer, yo decía al comienzo del Duna en Punto ayer, que esta era una semana noticiosa en varios ámbitos. Las conclusiones de la Comisión Investigadora del caso del 27F, ahí está. Ya vimos cuáles son las conclusiones, a ver si las alcanzamos a comentar un ratito más, pero si no van a estar presentes de todas maneras en el Hablemos en Off. Vamos a hablar del salario mínimo en un rato más, porque hoy día ingresa el proyecto en una de las discusiones más interesantes del último tiempo, conceptuales, sobre... ¿Por qué no más plata en el fondo, 250 mil pesos, que de todas formas y ante toda lógica, digamos, social, pareciera ser siempre muy poco, pero que tiene una explicación económica según la propia autoridad, y por lo mismo no se quiere generar este aumento que es cercano al 38%, que es lo que pide la CUT? Ya lo vamos a ver. Pero decíamos también ayer que esta semana se conocía un informe bastante importante, clave, respecto del accidente del avión Casa 212, que cayó en Juan Fernández, provocando la muerte de Felipe Cubillos, de Felipe Camiroaga, de un equipo del Ministerio de la Cultura, del desafío Levantemos Chile, de la propia Fuerza Aérea. En fin, ese informe ya está bastante avanzado. Es el informe que se le encargó al fabricante español de este avión es un peritaje, por lo tanto hecho en la propia España. Y de acuerdo a lo que cuenta hoy día el diario La Tercera, las fuertes ráfagas de vientos en la zona de Punta O'Higgins con la isla Santa Clara, en este archipiélago, fue uno de los detonantes de esta tragedia, según lo concluye este peritaje. Y citando una alta fuente judicial, el diario La Tercera dice que es una de las conclusiones que va a tener la empresa fabricante de esta nave, y que hoy día va a recibir al ministro en visita que investiga las causas del accidente, Juan Cristóbal Mera. La turbulencia de ese lugar habría sido en el fondo lo que propició que el avión se viniera abajo. Y en ese proceso se acreditó a través de un informe meteorológico de que para el día del accidente se calculaban vientos de 67 kilómetros por hora en Juan Fernández, y que los dos pilotos que aterrizaron antes en la pista dieron cuenta de las malas condiciones y de los problemas que tuvieron para maniobrar en el fondo. Y de acuerdo a estas fuentes judiciales que hoy día aparecen citadas, el magistrado tiene que determinar las razones por las que se cayó el caza y no las otras aeronaves, dado que podría haber otro factor anexo, como por ejemplo que las maniobras de los pilotos de la nave no hayan sido las correctas. O sea, en el fondo, si el viento era más o menos el equivalente, ¿por qué esta se cayó y por qué las otras no? Dicho en simple. Este es un informe que entrega Airbus Military, esta empresa que antes tenía otro nombre, que se conocía como Ed's Casa, que tiene cuatro peritajes anexos encargados por la empresa fabricante para complementar en el fondo sus conclusiones. Y es posible que hoy día entonces este informe ya llegue a manos del juez. Un documento que tiene estas conclusiones sobre las causas del accidente, tiene un informe principal, insisto, varios anexos de las empresas, análisis en el fondo de una empresa canadiense, del comportamiento de vientos efectuado por una universidad politécnica en Madrid, los peritajes de los que fabricaron en particular el motor, los que fabricaron también la hélice, que son fabricantes independientes, hay servicios que son tercerizados en la fabricación de aviones, y ellos querían también tener la certeza de que no hubiese sido la falla perdón, de uno de los motores o de las hélices, lo que eventualmente le hubiese restado fuerza al avión y que por lo tanto por esto se hubiese desplomado. Y el otro peritaje que debe ser entregado al juez es el que ha elaborado la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, la comisión técnica integrada por oficiales de la FACH y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ahora, esto es muy importante porque el resultado de las pericias a las partes del avión se va a entregar una vez que el juez remita todas las conclusiones que le envíen desde España, dado que esta junta, la que yo estoy citando, pidió tener a la vista esos resultados antes de entregar el documento. O sea, por eso es que lo que hoy vamos a conocer es clave para la conclusión final y por lo tanto, digo, poder determinar las responsabilidades en una de las tragedias aéreas que más duro ha golpeado a nuestro país.
Hagamos una suma de datos varios que hay esparcidos en la prensa hoy día respecto del Costanera Center.
A ver.
Y del impacto que está teniendo el Costanera Center. Fíjate que hay cosas bien interesantes, algunas bastante curiosas, y lo comentábamos el otro día. La gente, al final, mucho más allá de lo que creen las autoridades, las elites y quienes toman decisiones, es bien sabia y las cacha todas al final del día. La gente sabe que el Costanera Center no es un mall al que hay que llegar en auto. Fíjate que desde que se inauguró hasta ahora, solamente o menos del 20% ha llegado en auto. Nunca el estacionamiento del Costanera Center, que tiene capacidad como para 3.000 autos aproximadamente, ha estado copado. Por el contrario, siempre ha estado al mínimo de su capacidad. Primer dato interesante, menos del 20% de la gente que ha llegado hasta el Costanera Center lo ha hecho en auto. Y ojo que han llegado hordas de personas. El fin de semana, con lluvia y con el Día del Padre incluido, llegaron 300.000 personas. 200.000 el sábado, 100.000 el domingo, después de las 5 de la tarde. O sea, después de que se celebró el Día del Padre, la gente se fue a pasear al Costanera Center. Y la mayoría de ellos lo hace a pie. No hay un dato exacto de la cantidad de vehículos que han circulado por entorno y dentro del Costanera Center, pero sí, respecto del uso del estacionamiento, está este dato que es bien relevante, ¿verdad? Menos del 20% llegó en auto hasta el lugar.
Tal como lo hicimos nosotros con Connie y Nicolás Vergara ayer, que nos
cruzamos camino. Pero estaba todo cerrado. 9 de la mañana, no pasa nada.
No. ¿Ah? Pero lindas las tiendas cerradas.
Pero fíjate que había harta tienda que no está en otros malls, y harta marca de tienda que sí está en otros malls, que estaba como más enchulada, que tenía como una performance distinta. Bueno, pero al margen de las tiendas y la calidad de las tiendas, sigo tirando datos duros. Decía que es 25% más de lo que recibe un mall habitualmente, incluso en los peaks como días de Navidad de un mall grande que recibe 120.000 personas aproximadamente. Hay datos publicados hoy día en Pulso, por ejemplo, de que el efecto Costanera Center habría hecho caer importantemente las ventas en el Parque Arauco, hasta un 70%, según reclaman vendedores, habrían caído las ventas, por ejemplo, en tiendas de vestuario en los locales del Parque Arauco, y que el flujo de visitantes habría caído un 50% en el caso del Parque Arauco. Ahora, la gente del Parque Arauco cree y espera que esto sea un efecto momentáneo. Perfectamente puede ser momentáneo. Es el efecto curiosidad de venir a conocer esto. Y al Parque Arauco sí se puede llegar en auto. Es más fácil. Probablemente el fin de semana esto tienda a revertirse. Pero como impacto inicial es interesante. Lo mismo que está pasando con las tiendas en Providencia, que empezaron a montar descuentos del 20 al 25% porque les ha bajado fuertemente también la afluencia. Y hay,
fíjate,
como
perdona,
170 tiendas inauguradas ya a estas alturas, y quedan 80 que están en obra todavía.
Que sería interesante cruzar el dato del Parque Arauco con qué pasó a su vez con el Alto de Las Condes cuando empezó a cobrar por los estacionamientos, lo que también en algún momento se dijo podría haber generado una merma en las ventas. Y por lo tanto, sumar lo que está pasando en esos dos clásicos centros comerciales del sector oriente, hay un tercero además, que es el Portal La Besa, pero más digamos más chico en términos de tamaño y por lo tanto en volumen de venta, cuánto el Costanera Center podría estar llevándose de la torta, y comparar, digamos, épocas con épocas. Yo sé que el cruce va a ser un poco difícil, hay que mirarlo un poquitito más en el mediano plazo, pero es interesante. Y lo segundo, yo siempre lo he visto tan difícil para el comercio en Providencia, porque si no es por la construcción de un centro comercial, es porque están rompiendo el pavimento para instalar algo, porque se han fijado que en Providencia es como la comuna en eterna reconstrucción, es como esa comuna debería llamarse "estamos trabajando para usted". Está siempre con algún hoyo en alguna parte, si no es que están arreglando el metro, están arreglando el pavimento, si no el pavimento, están escondiendo en los postes. Bueno, y eso ha afectado obviamente el comercio en las clásicas Avenida Providencia y 11 de Septiembre. Uno se pregunta cómo han sobrevivido esas tiendas. Ahora, la llegada al Costanera Center definitivamente va a tener un alto impacto en esta comuna y en su sector del comercio. Hablemos un poquitito del salario mínimo, porque hoy día ingresa el proyecto propiamente tal, anunciado por el gobierno. Ya se sabe que el gobierno ha planteado un reajuste del salario mínimo que es del torno al 5%, o sea, pasa de los 182 mil pesos actuales a los 191 mil pesos actuales, pero la CUT está pidiendo que llegue a los 250 mil pesos, una cuestión que en el mismo gobierno la ministra Evelyn Matei en su momento descartó de plano. La verdad es que ayer, y el mismo vocero del gobierno, Andrés Chadwick, lo planteaba, este despacho del proyecto ya está bastante claro respecto de cuáles son los montos y los plazos. Decía, estamos dentro de los plazos que nos habíamos propuesto, esperamos que se dé cuenta en la Cámara de Diputados del proyecto y empiece rápidamente su tramitación, pero aunque él no quería decir cuánto es el monto, ya está más o menos claro que va a ser del orden del 5%. Esta es una discusión que no va a ser fácil, porque la Concertación evidentemente que va a pretender aumentar este monto. Hay expertos, ayer venían algunos de los diarios, creo que no lo quiero aventurar, digamos, pero creo que La Tercera en uno de ellos decía que no, puede que sea el diario La Nación, lo haya leído en internet, pero cuando uno ya
que lo del porcentaje de
entre 5 y 8
el mercurio
entre 5 y 8% se decía, sí, versus el 38% prácticamente, que es lo que está pidiendo la CUT de reajuste. Lo que dice el gobierno es que ellos quieren lograr que el aumento del salario mínimo pueda ser lo más alto posible, pero que se haga con responsabilidad. Esto porque básicamente dice que puede haber aquí un desincentivo a la contratación, como en su momento lo planteó la ministra del Trabajo, Evelyn Matei. El riesgo de que, por forzar a pagar mucho más, se consiga que algunas empresas finalmente, sobre todo las que brindan servicio, pero también las de productos, por ejemplo, las que extraen ostiones, se vayan del país a buscar mano de obra más barata. Las que están relacionadas al ámbito del servicio, por ejemplo, los call centers decían instalarse fuera de Chile, porque definitivamente la contratación de personas le puede salir más barato. Entonces aquí hay que buscar una cosa y equilibrarla con la otra. Esta discusión es muy interesante porque la Central Unitaria de Trabajadores dice que el reajuste de 250.000 es finalmente el reajuste que correspondería no solamente desde el punto de vista ético, sino que también desde el punto de vista del gasto real que representa para la gente los incrementos que ha tenido el costo de la vida en los últimos años y que no han sido equilibrados con los anteriores reajustes salariales. Empieza una discusión en el Parlamento que cruza lo político con lo económico, lo técnico y para algunos también con lo ético.
A ver, este es un tema que va a traer consecuencias, pero que creo yo de verdad hay que mirar con detención y también con ciertos reparos, abiertamente con ciertos reparos. Me refiero a la entrega del informe o al informe sobre el lucro en la educación superior. De partida es un informe que votan a favor 7 de los 13 diputados que participan en la comisión. Es un informe que viene a operar de manera absolutamente reactiva frente a una demanda social, y también a una acusación directa de una falla en el sistema de fiscalización de parte del Estado, que más que una falla, simplemente porque hay una tuerca que no aprieta, digamos, tiene que ver también con una suerte de determinación política de hacer algo de vista gorda respecto de una realidad que todo el mundo sabía que se daba y que existía, y que era la manera en que las universidades o algunas universidades encontraron de hacerle el quite a la ley y generar también lucro. Al punto que hoy día tenemos ex autoridades de gobiernos anteriores que participaron de esta vista gorda que se hizo al sistema, reconocer que el lucro efectivamente es una cuestión permisible, digamos, aceptable incluso, que no es condenable de antemano siempre y cuando esté asociado a calidad y a una oferta verdadera, es decir, que aquello que se ofrezca es efectivamente aquello por lo cual se cobra y se termina pagando, fundamentalmente en términos de la calidad. Esas consideraciones y otras más, creo yo, hay que anteponer al análisis de este informe en particular, que coloca en la mira a un número de universidades que seguramente van a salir a responder de alguna manera. Aquí, mientras más transparencia se le meta al sistema, mejor. Pero lo que es difícil que hagamos es que apliquemos efecto retroactivo cuando las reglas en definitiva del juego, aunque fueran implícitas, no explícitas, terminaron siendo otras. Con esto no quiero defender a ninguna universidad, simplemente reconocer que aquí hay culpas colectivas. No solamente culpas de la universidad, sino que culpas de la institucionalidad que permitió que el juego en definitiva se diera de esa manera. Y en eso el mundo político tiene una tremenda responsabilidad, porque los parlamentarios que han participado del tema educación y a los que siempre les ha preocupado, como dicen hoy día, ¿verdad?, ese tema, al igual que el lucro y al igual que la calidad de la educación, perfectamente podrían haber pedido información en su condición de fiscalizadores, lo pueden hacer, para saber si efectivamente había o no había universidades que estaban lucrando. Hoy día es súper barato apuntar con el dedo a aquellas que hicieron o eventualmente no hicieron vista gorda de lo que la ley señalaba. Para la discusión igual es interesante, igual es mucho mejor para el sistema que transparentemos, que sepamos cuáles eran los mecanismos por los cuales se burlaba y que esta cuestión finalmente quede resuelta por el sistema, pero como regla pareja. Y de aquí en adelante, si alguien violó la ley abiertamente, bueno, tendrá que ser castigado, pero ojo con la vara que se aplica en situaciones como esta.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
Sigue siendo muy necesaria entonces la superintendencia.
Totalmente.
Definitivamente. Oye, vamos con anticipo de algunas cosas que van a ir marcando agendas. Les voy enumerando algunas de ellas. Hay un joven de 28 años, Alberto Cruz Fernández, que está desaparecido desde el domingo en las faldas del volcán Llaima. O sea, en realidad ya está cumpliendo 8 días desaparecido, o sea, el domingo de la semana pasada. Se tuvo que suspender en la zona cordillerana de la región de la Araucanía durante un periodo de tiempo la búsqueda producto del mal tiempo. Ahora se ha reanudado, sigue todavía sin ser encontrado. Va a estar durante la agenda marcando esto. Y a propósito de hechos que se vinculan con lo policial, la historia de Luis Retamales, este hombre de 76 años que ayer cayó desde el piso 11, al menos 2, en un edificio en la comuna de Las Condes, en Avenida del Golf. Básicamente no cayó en el ascensor, sino que por el ducto del ascensor se abrió la puerta y entró, y no estaba el ascensor. Una cuestión que es súper impactante, porque para muchos es una pesadilla recurrente el eso de que se abre la puerta del ascensor y que uno se mete y no está el ascensor. Él cae 13 pisos en el fondo, 11 hasta llegar al menos 2. Él era chofer de un matrimonio que vive en ese inmueble, y ahora la investigación tiene que establecer qué es lo que ha pasado aquí. No es la primera vez, han contado los vecinos de este edificio, que una situación como esta ocurre, que ya había pasado en otra oportunidad.
¿Qué le pasó a una señora?
Una señora. Lo que pasa es que
Que iba con la hija y la hija la agarró y la alcanzó a atajar.
Así es, pero esto significa que aquí hay un problema, y que es muy grave, tremendamente riesgoso, pero que además establece una responsabilidad de la empresa que le hace la mantención a los ascensores.
Nunca, nunca me fijo si está el ascensor cuando se abre la puerta.
Fíjate que yo, que no le tengo
ni, en adelante.
No le tengo ni un nada de susto a los ascensores, pero si hay una cosa en la que me fijo es, digamos, si está o no está el ascensor.
Atención también con lo que está pasando con la muerte de un sargento en Haití. La familia está denunciando que él no contaba con medidas de protección, que había ido a buscar a dos funcionarios del consulado de Chile en Haití y que por lo tanto estaba cumpliendo funciones de su cargo cuando fue muerto a tiros en un restaurante. El fiscal militar estaba viajando a Haití para indagar el accidente, que en principio se calificó como un hecho policial, pero la familia está señalando que el sargento murió en acto de servicio.
Ojo con la investigación que se está realizando en torno al Colegio Apoquindo, que suspendió a cuatro funcionarios después de la denuncia de abusos. Ellos emitieron ayer un comunicado diciendo que se van a hacer parte de la investigación. Se han anticipado juicios, digamos, aquí la premura en sacar conclusiones es muy, muy nefasta, es contrario a la prudencia que se requiere, porque el daño que puede afectar, que se puede generar a otros alumnos es muy, muy relevante, pero también se requiere mano dura y mayor fiscalización. Aquí hay un tema que no hemos debatido lo suficiente y es la responsabilidad de los padres. Me refiero a la responsabilidad en cuanto a cómo ir estableciendo los límites para que los propios niños vayan marcando el hasta dónde un adulto
puede, sepan defenderse en el fondo.
Claro, puede llegar con ellos, porque no suena que solo con el abuso sexual, puede haber muchas otras cosas. Bullying. El mismo bullying, por ejemplo. Está el grooming también, que es el acoso sexual por internet. Pero bueno, se ha instalado aquí un caso más. Solamente dejarlo consignado, el salario mínimo, que ya lo decíamos hace un ratito, y también que haya un poco más de claridad respecto de lo que pasa con este sargento fallecido en Haití, que, como hemos visto, insisto, publicación ayer de, no me acuerdo qué canal de televisión, hay informes contradictorios desde el propio país en el que se produjo su fallecimiento sobre las reales razones por las cuales se encontraba en el lugar en que se produjo su fallecimiento.
Ya pues, nos vamos. Quédense porque vienen las noticias. Comienza luego Hablemos en Off. Buenos días.
Gracias, buenos días.